José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo. Aquí sigue Maldini, que un día esto es, como se suele decir vulgarmente, Maldini, vas a petar.
Voy a buscar, voy a clonarme.
Escucha, partido de la Eurocopa. Especial de las 3 con Rubén Martín.
Sí.
La Copa América, que estás en la tele porque dentro de nada empiezas la previa del Estados Unidos-Costa Rica.
Exactamente, sí, sí. Luego haré la previa del otro, del Paraguay. Luego comento el partido de Estados Unidos-Costa Rica y luego hago la previa del Paraguay-Colombia.
Escucha, ¿qué Coca-Colas o...?
No, bueno, pasión por el fútbol.
Y eso, lo primero. Mira, está muy bien. Vitamina, pasión por el fútbol.
Y de verdad que hoy, bueno, también he podido dormir un poquito de siesta.
Sí.
Pasa que cuando empieza la Eurocopa, las siestas se han acabado porque hay partidos de la Eurocopa. Así que bueno, pero yo creo que lo llevaré bien.
Empezamos con los cuatro mejores de un país, de una selección.
Sí, lo solemos hacer siempre. Yo creo que ya que empieza la Eurocopa y debutamos contra la República Checa, apetece hacer los cuatro mejores jugadores de la República Checa o de Checoslovaquia, ¿no? Vale también Checoslovaquia, es decir, de un país que es muy futbolero, que es un país que no es muy grande, lógicamente, pero que ha tenido grandes selecciones. De hecho, que ha jugado dos finales de mundiales incluso, ¿eh?
Me parece que ha sido subcampeón del mundo una vez, ¿no?
Fue subcampeón del mundo
dos veces.
La última en el 62, el famoso gol de Amarildo de Brasil en el Mundial de Chile. Y luego ha sido campeón de la Eurocopa, que de hecho vamos a hablar de Panenka.
Con una de las jugadas más famosas de la historia.
Claro, en 1976, ganándole a Alemania en la final.
¿Empezamos del cuarto al uno?
Bueno, como quieras.
Si quieres empezar
del cuarto al uno, sí. Pues mira, el cuarto va a ser Panenka. Ya sé que hay muchos jugadores checos o checoslovacos en la época, pero yo creo que Panenka, primero por el talento que tenía y después por marcar ese gol absolutamente mítico, que además dio un poco el nombre a una forma de tirar un penalti, que es el penalti Panenka. Todo el mundo yo creo lo va a saber, pero es tocar la pelota por debajo. Y en Alemania, en Italia le llaman cuquiaio,
sí.
pero pues el toquecito por debajo para que la pelota salga muy, muy lenta, el portero se tira hacia un lado y entre prácticamente sin llegar a tocar la red prácticamente, ¿no? Ese penalti fue el que le dio el título de Europa a Checoslovaquia en 1976 ante Alemania. Y bueno, yo creo que Panenka, desde luego, Mitro, entre otros, del Dukla de Praga, yo creo que tiene que ser el número 4.
¿Era bueno Panenka?
Era muy bueno, era muy técnico y era un jugador de muchísimo talento, sí, un jugador muy, 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 muy técnico y muy bueno, la verdad.
¿Le has entrevistado, que tú te has dado una vuelta por todo el mundo?
No, a Panenka no.
Pues Panenka nunca. Tienes que hacerle un report, ¿eh?
Al que hemos entrevistado en Fidel Maldini va a ser al primero que elijo, que ahora te diré cuál es.
¿Sí? Ah, vale, el primero que elige de Chequia, vale, el tercero.
Pues mira, el tercero va a ser Peter Cech. Yo creo que Peter Cech, por su trayectoria, por lo que ha significado, por jugar en equipos grandes en la Premier, etcétera, y por el nivel en la portería, creo que va a ser el tercero. Yo le pongo por delante de Panenka. Creo que es uno de los... A mí me parece que es un portero que representa muy bien lo que es la escuela de la Europa del Este, ¿no? De porteros sobrios, altos, que conceden muy poco a la galería, realmente. Nada que ver, por ejemplo, con los porteros más tipo argentino, tipo Gatti, por ejemplo. Era un portero, Peter Cech, o es, que todavía juega. De hecho, va a jugar contra España el partido del debut. Me parece un portero sobrio, espectacular. Que tuvo aquel accidente que casi le cuesta la vida en un partido contra el Reading, que se dio aquel golpe en la sien. Desde entonces juega con casco. Yo creo que ya se ha convertido más en una superstición lo del casco. Y ha vuelto otra vez a un gran nivel ahora en el Arsenal.
Y debe ser buen tío, no por lo que voy a decir, digo que parece un buen tío, toca la batería.
Sí, sí, exactamente.
Habla español.
Exactamente, sí, sí. Es un portero, a mí me parece que es de los grandes porteros de los últimos tiempos, ¿eh? Yo a Peter Cech le vi por primera vez jugar con la República Checa en un Mundial Sub-20.
Sí.
En Argentina, si no recuerdo mal. Mundial Sub-20 de Argentina. Y ya me pareció absolutamente descomunal aquel portero. Y mira dónde ha llegado Peter Cech.
Bueno, el 2.
El 2 va a ser Pavel Nedved.
Hombre.
Yo creo que Pavel Nedved es una de los grandes jugadores. Para mí el número 2.
Balón de oro, ¿no?
Balón de oro, y yo creo que, digamos que lo ganó todo o prácticamente todo en la Lazio. De hecho, un gol suyo en la Lazio le da la última recopa, aquella final contra el Mallorca, la última recopa de Europa que se ha jugado y que se jugará en la historia, porque ya desapareció el torneo, fue Lazio-Mallorca en Birmingham, y el 2-1 lo marca Pavel Nedved, que ya empezaba a rendir realmente, el jugador en Sparta Praga, por supuesto, pero ya empezaba a rendir al máximo nivel en el fútbol italiano, y luego su pase a la Juventus para convertirse en uno de los jugadores emblema de la Juventus digamos, de los últimos tiempos.
Él,
¿no?,
juega, perdona, se hace una memoria, la República Checa que juega la final contra Alemania, sí, la del gol de oro.
Claro. De oro, ¿no? La del gol de oro de Bierhoff, sí. La República Checa juega esa final, pierde el primer partido, recuerdo perfectamente, en aquel torneo, en el 96, y acaba siendo subcampeona con jugadores pues como Radek Babel, que estuvo en el Atlético de Madrid, que era el mediocentro, digamos, recuperador, y yo creo que el emblema y el gran jugador de esa selección. Había otros, Karel Poborski, que también podríamos hablar de él, sí. Pero que era muy habilidoso también, pero el gran jugador de ese equipo era Pavel Nedved. Y luego, a ver, ser uno de los jugadores clave de la Juve históricamente, de hecho sigue estando en la Juve, en el staff de la Juventus, y sigue siendo uno de los embajadores de la Juventus y uno de los jugadores, de los personajes clave, digamos, en la directiva de la Juventus, el mismísimo Pavel Nedved, ¿no?
Bueno, Nedved, Chet y Panenka. ¿Y el uno?
Pues mira, el uno va a ser Josef Masopust. Masopust fue el primer balón de oro de Checoslovaquia, año 62. Es el que marca el gol en la final del Mundial del 62 en Brasil-Checoslovaquia, y es un emblema, sobre todo, del Dukla de Praga. Hay que decir que Masopust hubiera sido mucho más conocido a nivel mundial si hubiera salido de Checoslovaquia, pero es que realmente en aquella época no podían salir de Checoslovaquia para jugar. Y yo creo que Masopust fue, a mí me parece que es uno de los grandes emblemas del fútbol, no solo de Checoslovaquia, sino de la Europa del Este en general, de los años 60. Yo no fui yo el que fue a hacer el reportaje, pero creo que fue Guille Uzquiano para Fiore Maldini. Fuimos a su casa en Praga. Y tenía, ya murió hace tiempo, Masopust, tenía el balón de oro, que entonces era mucho más pequeñito, lo tenía encima de la tele. En la sí. Típica casa de la Europa del Este.
Tenemos un torero, tenía el balón de oro.
Una casa muy modesta, por supuesto. Modestísima, porque entonces pues los jugadores no ganaban el dinero que ganan ahora, lamentablemente para ellos, ¿no? Y tenía el balón de oro pues como pues eso, como el que tiene un jarrón de con flores encima en la cocina, ¿no? Pues igual, fíjate, y era, para mí ha sido realmente el gran mito de la historia de Checoslovaquia entonces, ¿no?
Masopust, Nedved, Chet y Panenka, los tres últimos muy reconocibles, Masopust por la distancia y el tiempo el menos, pero es el mejor jugador de la República Checa o Checoslovaquia para Julio Maldonado Maldini. Me tienes que hablar de la Copa América y la Eurocopa, pero no quiero que se me pase las preguntas de los oyentes, así que te voy a ir salpicando. Pregunta bueno. Del primer oyente.
Hola, Maldini, el domingo estuviste hablando de un jugador turco que podría dar la sorpresa en la Eurocopa. ¿Qué jugadores crees que pueden ser revelación en el torneo? Un saludo.
Bueno, pues el chico turco, por cierto, ya aprovecho y lo digo, es Emre Mor, que acaba de fichar por el Dortmund, por cierto, un zurdo, que yo creo que va a jugar poco porque es muy joven, pero puede ser una gran estrella, un zurdo de mucho talento. Pues grandes revelaciones, pues Ochiacup, por ejemplo, el otro día lo comenté también, el turco Ochiacup del Besiktas, puede ser uno de los jugadores así menos conocidos que pueden ser revelaciones, y jugador ya más conocido, pero que está sacando los dientes al máximo nivel, por ejemplo, Dele Alli, el jugador del Tottenham, creo que puede ser también un jugador revelación en esta Eurocopa. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros entre esos. Yo creo que Dele Alli va a ser una de las grandes personajes de esta Eurocopa si Inglaterra juega bien.
Pregunta 2.
Buenas, Maldini. Yo quiero saber si Kane y Vardy van a jugar juntos en el debut de Inglaterra o se va a cagar el amigo Hodgson y va a jugar solo con Harry Kane. Y si Milner también le ves como titular en el debut. Muchas gracias, simpático. Un abrazo para todos.
Muchas gracias a ti, hombre. No sé si se va a cagar o no. A ver, le ha probado. La verdad es que Hodgson ha utilizado muy bien los últimos amistosos. Ha hecho pruebas tácticas permanentes. Ha jugado algún partido con dos puntas, incluso uno de los dos siendo Sterling. Ha jugado algún partido con los dos, con Vardy y con Kane. La lana en la media punta. Yo tengo la sensación de que va a acabar jugando con uno solo, porque también tiene que acoplar a Rooney, y Dele Alli es titular. Yo creo que Rooney va a ser titular y Dele Alli también. Así que yo creo que de los dos va a jugar uno, y yo creo que va a jugar Kane en vez de Vardy el primer partido. Tengo la sensación, ¿eh? Pero creo que durante algunos tramos de Eurocopa vamos a ver los dos juntos.
Tercera pregunta.
Vamos a ver, esto es para Maldini. Es increíble que haya ido gente como Zex un año negro en el Chelsea o Pedro. Y sin embargo, Saúl se queda en casa. ¿Cómo ves la no internacionalidad de Saúl para la Eurocopa? Gracias, Maldini.
Bueno, la verdad es que después del partido de hoy se echa mucho más de menos a mucha gente, pero a mí Fàbregas me parece que no ha hecho una buena temporada. Yo lo hablaba con Del Bosque el otro día, que estuvo aquí en Movistar Plus en una entrevista, y él tiene el concepto de que Fàbregas sí ha hecho una buena temporada, y la ha hecho jugando muy cerca del pivote. A él le gusta mucho Fàbregas jugando cerca de Busquets, con esa libertad para llegar, pero no en la media punta como ha jugado mucho en el Chelsea este año. Yo sí entiendo que esté Fàbregas, pero creo que Saúl tenía posibilidades de ir. Yo hubiera llevado a Saúl por Pedro, la verdad, sinceramente, porque para jugar cerca de un costado como puede jugar Pedro, está Lucas Vázquez, que ahora mismo para mí está mejor que Pedro. Y verdad que Saúl es un futbolista que tiene mucha capacidad para llegar, es un jugador que desborda, que es más bastante vertical, seguramente de los centrocampistas españoles de los que más verticales puede ser. Digo sin tanto toque de balón, sino más verticalidad, y yo creo que un hueco en la lista sí se podía haber ganado.
Preguntas del oyente 4.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Esto es para ti. Primero, venga, ¿tú crees que hay 23 jugadores mejores que Halilovic en Croacia? Pues me parece un escándalo que ese futbolista no vaya a la Eurocopa. Y la otra es que si crees que Almirón debe ser ya titular con la selección de Paraguay. La verdad es que estoy viendo la final de Argentina con Lanús, me pareció un futbolista que está ya hecho, que tiene que ser titular en Paraguay, que incluso debería dar salto a Europa. A ver qué te parece a ti. Un saludo, crack.
Un saludo, fenómeno. Bueno, voy por la segunda. Creo que sí, que podría haber jugado con Paraguay. De verdad, Lanús ya no solo Almirón, sino al nivel que ha jugado todo el equipo. Y creo que sí podría haber tenido hueco en Paraguay en esta Copa América. Hoy juega Paraguay con Colombia, por cierto, el segundo partido. Y la primera, a ver, eso de que hay 23 jugadores mejores en Croacia, tú tienes que llevar una lista por puestos, o sea, no, porque
Halilovic no es mejor que el portero.
Claro, ni que los defensas ni que los delanteros centros. O sea, puede decir que sea de los 6 mejores jugadores para jugar en esa posición de Croacia. Yo creo que es un chico de mucho talento que tiene que todavía que demostrarlo al máximo nivel, aunque le he visto buenos partidos en el Sporting, pero es que Croacia tiene mucha calidad. Es que te pones a pensar, Croacia, jugadores, a ver, para jugar en el luego vamos a hablar de Croacia más, pero para jugar en el medio centro, por ejemplo, Modric, que a mí no me gusta en esa posición, pero seguramente es el mejor para esa posición en Croacia. Puede jugar Badel, que es un jugador seguramente con mucha menos llegada. Luego tienes a Rakitic, tienes a Brozovic. Yo creo que luego tienes a los puntas arriba, tienes a Piacha, que es un jugador más para jugar cerca de una banda. Yo creo que podía haber entrado, pero no me parece un escándalo que no esté.
Vale, y la quinta.
Buenas noches, Maldini, soy Nico de Sevilla.
Muy buenas.
Me gustaría preguntarte sobre los dos últimos fichajes del Betis, sobre Riza Durmisi y sobre Jonas Martín, que la verdad es que no los he visto jugar en mi vida y me gustaría saber cómo son. Muchas gracias, crack.
Bueno, Durmisi, el danés, es un zurdo de muy buen golpeo de balón, que puede jugar bastante cerca de una banda, que no es un jugador excesivamente veloz, no es una bala en cuanto a velocidad, pero tiene mucho talento y el golpeo de balón es fantástico. Y luego el jugador que ha llegado del Rennes francés es más digamos un jugador para jugar detrás del punta, es un jugador que tiene gol, pero a mí de los dos me gusta más el danés, la verdad.
Bueno, pues estas son las respuestas de Maldini a las preguntas de los oyentes. Es evidente que el gran acontecimiento está a punto de empezar, que es la Eurocopa. Se está hablando mucho de los rivales de España, pero seguro que tú nos puedes decir alguna cosita más de la República Checa, de Turquía y de Croacia, que por este orden son los rivales de España. Así que, de la República Checa, ¿puedes decir el 11 que tú crees tipo, que luego puede hacer cambios de Chequia?
Bueno, sí, yo creo que primero es un equipo que a veces que presiona bastante bien, con una presión alta, peligrosa, la verdad. Y tiene muy buenos, tiene un gran extremo, que es Krejčí, por ejemplo. Un 11 tipos, Che, desde luego en la portería no hay ninguna duda. Hay que recordar que no puede jugar Suchi el primer partido contra España, que está sancionado, así que yo creo que Adarabek será el lateral derecho, Hubnik y Sivok deberían ser los centrales, y Limbersky o Gebreselassie en la banda izquierda, ahí hay alguna duda. Yo creo que Pavelka y Dárida, doble pivote, Pavelka más defensivo. La opción de que juegue Plasil por Dárida, que ya le probó en algún partido contra Malta, por ejemplo, pero para mí jugó demasiado atrás, no es su posición. Y luego Rosicky, por supuesto, de enganche o de media punta. Krejčí, seguro, por la izquierda, jugador muy peligroso, un zurdo muy fino. Y en la banda derecha va a jugar Sural casi con toda seguridad. Y la duda en la delantera, puede jugar Skoda o puede jugar Lafata. Son dos delanteros muy distintos. Lafata tiene más gol, es más veterano. Skoda también ha hecho bastante goles en Slavia. Yo creo que es un jugador que además trabaja mucho más sin balón, así que por ahí irían los tiros.
El bueno es Rosicky, que está, digamos, bien, ¿no? Después de tantas lesiones que ha tenido.
Es un jugador que es tan irregular. O sea, Rosicky es un futbolista que si tiene su día te puede hacer un roto, porque es un jugador de muchísimo talento. Pero la verdad es que ha tenido pocas veces su día últimamente. Yo creo que a mí me causa bastante respeto Dárida cuando llega al ataque, y Krejčí, el jugador de banda izquierda.
Vale, Turquía. En Remor, del que has hablado, ¿no? Que
acaba, sí, pero bueno, en Remor no creo que juegue titular, ¿eh?
Vale, porque... ¿Y los mejores quiénes son? Ya sabemos, Arda Turán, ¿no?
Sí, bueno, Arda Turán, Çalhanoğlu, por supuesto, que a balón parado es un jugador con un tremendo golpeo de balón. Ochiacup, ya lo he comentado antes, es el Chukinan, que jugará de pivote. Seguramente Volkan Sen jugando por la derecha. Veremos si juega con delantero o sin delantero centro. Si juega delantero centro, jugará... Aunque el otro día marcó el gol Burak Yilmaz, pero yo creo que va a jugar más Tosun. y si juega sin delantero, puede meter un centrocampista más para meter a Çalhanoğlu de falso 9, ¿no? Yo creo que es por ahí va a ir un poco el equipo turco. Un equipo que tiene bastante calidad con la pelota. No le veo encerrándose mucho contra España. Otra cosa es que tú le metas atrás, pero no le veo encerrándose mucho. Y creo que Terim ha armado un equipo con mucha calidad, un equipo peligroso.
Fatih Terim, que es
Fatih Terim,
que es inmortal, ¿eh? Fatih Terim siempre
el mítico Fatih sí. Terim, entrenó al Milan, uno de los técnicos. Ojo, un técnico con un tremendo prestigio.
Sí, sí, sí. Oye, Croacia, bueno, esto sí que conocemos mucho más y nos suenan más, ¿no? Un equipo tipo de Croacia.
Bueno, yo creo que la selección croata tiene, digamos que la mejor selección de los últimos tiempos. Hay que recordar que fue subcampeón del mundo, semifinalista del Mundial 98, pero este equipo es tremendo. Yo creo que Subasic en la portería, luego Serna tiene sitio, seguro. Yo creo que Čorluka y Vida, yo creo que atrás es donde peor están. Čorluka y Vida serían los centrales y Pranić sería el lateral izquierdo, muy, muy ofensivo. Yo creo que Modric acabará jugando de medio centro, aunque yo creo que no es su mejor posición. Seguramente con dos jugadores como Rakitic y como probablemente o Brozovic o Kovacic, ahí tengo una duda, mi primera duda está ahí, la verdad. Yo creo que va a jugar seguramente Piazza cerca de la banda derecha, ahí no tengo ninguna duda que va a jugar Piazza. Y luego veremos en la media punta quién entra o si entran dos puntas, que pueden ser Kalinic y Mandžukić. Yo creo que por ahí iría el equipo. Tiene bastantes variantes el equipo croata, pero yo creo que por ahí irían. Brozovic es un centrocampista de ida y vuelta permanente. Modric hay que dejarle libertad para llegar. Y luego Rakitic, por supuesto, con titular también. Puede jugar Rakitic detrás de un punta de Mandžukić.
Recuerda que estos nos tocaron en la primera fase de la Eurocopa de Polonia-Ucrania y remató Rakitic ahí de cabeza muy cerca de Casillas, que si nos mete ese gol, nos manda a casa.
Estuvieron a punto de dejarnos fuera.
Luego marcamos un gol Navas en el último minuto.
Sí, pero recuerdo porque es que Croacia necesitaba ganar. A España le valía el empate y ya Croacia se vuelca a la desesperada buscando el gol de la victoria y ya le cazamos con una jugada ya prácticamente sin defensa. Pero estuvo muy cerca de dejar fuera a España. Es verdad que luego en el Mundial de Brasil, la verdad es que fue bastante decepcionante la selección croata.
Sí, 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 es verdad. Sí, sí. ¿Ves lo que todo el mundo, Alemania, Francia favoritos y España luego o qué?
Yo veo a Francia un escalón por delante. Yo sé que tiene problemas atrás, pero creo que el hecho de ser local le va a dar un plus y le va a favorecer. Yo creo que es verdad que la baja de Benzema más importante, pero a mí me parece que para jugar con un punta, ya sea Gignac o ya sea Giroud, le pueden funcionar bien a Francia, que es un equipo de transiciones de mucha potencia con jugadores como, sobre todo como Pogba, por ejemplo, como Matuidi, que son dos buenos llegadores. Creo que va a apuntar el equipo atrás con Cavani y luego Griezmann le da mucha calidad. A mí me parece que esta selección francesa es peligrosísima. Yo la veo un escalón por delante de Alemania, que el otro día contra Hungría me gustó muchísimo contra Hungría el último partido, por cómo presionó sin balón y por la velocidad con la que jugó con la pelota. Y luego pues España, a pesar del fiasco de hoy, tiene que estar entre las favoritas, ¿no?
Me ha dicho Antonio Pérez del Castillo Chato que se ha lesionado Rüdiger.
Sí, se ha lesionado Rüdiger, sí,
se pierde la Eurocopa, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver.
¿Iba a ser titular o no? El central de la, bueno, de la Roma, ¿no? Central de la Roma.
De la Roma, tenía muchas opciones de ser titular, la verdad. Vamos a ver cómo lo suple.
Bueno, Copa América, que te apasiona y de la que estás contando los partidos por la noche en Movistar, en todos los canales que se puede. Vamos a ver. Primero de la Argentina-Chile de ayer, que le ganó Argentina 2-1 a Chile sin Messi, como habíamos anunciado.
Sí, le ganó Argentina 2-1 a Chile en un partido tácticamente magnífico, en un partido de altísimo nivel, pero altísimo nivel, que vimos ayer entre Argentina y Chile. Hay que decir varias cosas. Primero, Chile planteó un partido muy bien, la verdad, Pichi, me sorprendió mucho porque no me había gustado los últimos amistosos, presionando muy arriba a la selección argentina con un Vidal muy presionante, pero peor con el balón, con un buen Aránguiz y con un partido de Marcelo Díaz, el jugador del Celta, descomunal. O sea, dio un recital de fútbol Marcelo Díaz. Fue impresionante cómo jugó ayer Marcelo Díaz.
¿Qué tal Di María?
Di María bien, hizo un gol y de otro, fue el jugador del partido. Sí, porque
es que lo digo porque se murió su abuela.
Sí, sacó una camiseta, cuando murió su abuela, o sea, sacó una camiseta, la tenían preparada como homenaje a su abuela, ¿no?
Y rompe a llorar ahí en la flash interview del final, joder, una llorera tremenda, chaval, tremenda, sí.
Sí, sí, y bueno, jugó bien, pero Argentina no me convenció el partido de Argentina. Jugó con Mascherano, con Augusto Fernández y con Banega en el medio campo. Banega estaba demasiado desconectado del juego, demasiado cerquita del Pipa Higuaín. Arriba jugó Gaitán, que no estuvo bien, el Pipa, que tampoco estuvo demasiado bien, y Di María, que fue el mejor. Y Chile le tenía realmente, estaba superando a Argentina. Le superó en la primera parte, tuvo una gran ocasión Alexis Sánchez, que estuvo muy bien, y esa presión que estaba haciendo Argentina no le dejaba salir a los argentinos. Lo que pasa es que hubo un par de jugadas en las que Argentina recuperó una pelota cerca del área, un error de Aránguiz en el pase, y allá te arman la jugada rápido, con espacio, y pilla con espacio y marca el primer gol Di María, y a partir de ahí los chilenos se vienen un poco abajo, ¿no?
¿Qué tal Gaitán, que es el próximo del Atleti?
Regular. ¿Sí? Le empezó jugando por la izquierda, con Di María por la derecha, luego le acabó cambiando de posición, pero nunca acabó de entrar de verdad en juego Gaitán. Es un futbolista muy hábil, bastante vertical, bastante rápido y no jugó un buen partido. También un poco como consecuencia de que Chile no dejaba con la buena presión que hizo. Esto es como las fichas del dominó. Si presionas a los centrocampistas, ya no conectan con los delanteros. Entonces, los hombres de arriba de Argentina estaban totalmente desasistidos.
Mm. Pizzi, ¿qué tal? El técnico de Chile.
Bueno, ya digo que hizo un buen planteamiento. ¿Sí? Venía muy cuestionado por los últimos partidos de Chile. Derrota ante México, derrota en casa con Jamaica, ojo. Pero me parece que el planteamiento fue fantástico. Vale. Le había dicho Vidal que le iban a presionar mucho a Argentina y lo hicieron bien. Yo creo que Chile... a pesar de esta derrota, le veo haciendo una buena Copa América.
Oye, Panamá, que bromeé yo anoche, que es el equipo de un montón de gente, por los papeles de Panamá, te ganó 2-1 a Bolivia.
Sí, histórico partido, porque es la primera vez que Panamá jugó un partido de Copa América, con lo cual, obviamente, la primera vez que lo gana, un partido sí. De Copa América, lo ganó con 2 goles de Blas Pérez, que estuvo por aquí por España. Fue muy superior, tiene un chico Quintero de banda izquierda, que estuvo bastante bien, la verdad. Es verdad que Bolivia, que venía con muchas bajas. Y Panamá ganó el partido, lo ganó en el tramo final, pero fue superior a la selección boliviana. Yo fue una buena victoria de Panamá, que, hombre, hay que tener en cuenta que como esta Copa América son más equipos, ya no pasan los mejores terceros, solo pasan los dos primeros por grupo. Mm. Es decir, viendo a Chile y viendo a Argentina, me parecería una heroicidad que Panamá pasara de grupo, debe perder con Argentina y con Chile, ¿no?
De momento el partido de la Copa América es el México 3-1, ¿no? Por todos los líos que hubo.
Sí, por los líos y por el nivel futbolístico de los dos, ¿eh? A mí me parece que fue un partido espectacular. Me encantó México el primer tiempo. Yo creo que Osorio es un entrenador fantástico, la verdad, el colombiano. Sorprendió mucho con la posición de Layún. Layún es un futbolista que se estaba discutiendo en México si debería jugar por la derecha o por la izquierda como lateral. Y le puso prácticamente al lado del mediocentro. Y le funcionó de maravilla eso. Digamos que desconcertó completamente Uruguay. Al final acabó acabando con 3 centrales. Hizo un fenomenal primer tiempo como mediocentro Reyes, el jugador de la Real. Que en la Real, cuando juega de mediocentro, lo ha hecho bien también. Y metió a Aquino de carrilero y eso le desconcertó totalmente a Uruguay. Hizo un gran primer tiempo México, agresivo, rápido, llegando por los dos costados, el centro de Guardado para el autogol del Palito Pereira, el primer gol, y muy bien México. Luego en la segunda parte Uruguay se repone con un jugador menos porque fue expulsado Vecino, el mediocentro, y con un jugador menos salió la garra uruguaya. Yo en México di un pasito atrás y con una exhibición de Godín de jerarquía, acabó empatando. Al final perdió el partido, pero yo creo que Uruguay, a pesar de perder, me dio muy buena sensación en la segunda parte.
Oye, la última, ¿qué tal Brasil sin Neymar?
Pues mal, aunque el primer tiempo de Brasil no me disgustó ni mucho menos, porque Brasil, el primer tiempo, Ecuador intentó presionar a Brasil y Brasil la verdad es que salió combinando con velocidad y Ecuador se dio cuenta de que le podía hacer daño. En la segunda parte esperó a Brasil. Y Brasil, cuando le das la pelota, y se le nota mucho ya las costuras, se nota mucho ya los problemas, ¿no? Y Brasil se atascó permanentemente en esta segunda parte. Pero no estuvo bien. Los cambios fueron cambios bastante defensivos. Acabó quitando a Willian. Y la sensación que dejó Brasil es de decepción. Decepción relativa, porque yo de Brasil, sinceramente, no espero gran cosa, ¿eh? De este Brasil sin Neymar y sin Douglas Costa, no lo olvidemos. Empate a 0 ante Ecuador. Una selección ecuatoriana que debió ganar porque hubo un gol legal que no le dieron a Brasil, a Ecuador a favor. Pero bueno, Brasil juega contra Haití mañana, partido que lógicamente si no gana Brasil a Haití apaga y vámonos.
Sí.
Pero yo creo que le va a costar mucho progresar mucho en esta Copa América.
¿Di algo para que se enchufe la gente ahora dentro de un rato al partido que quedas ahí en Movistar, el USA,
bueno,
Costa Rica?
Se pueden enchufar rápido. Es un partido dramático para Estados Unidos, que es local, perdió el primer partido con Colombia. Yo creo que va a hacer bastantes cambios tácticos Klinsmann. Yo espero que Bradley juegue de interior, seguramente metiendo a Beckerman de medio centro, y espero una selección de Estados Unidos mucho mejor. Y Costa Rica, que es un equipo que tiene buenos futbolistas. Y luego a las 4 de la mañana, tenemos 4 y media, tenemos el partido de Colombia sin James, con un buen Cuadrado que hizo en el primer partido, y vamos a ver si Colombia busca un poco más la iniciativa ante los paraguayos. Va a depender mucho de lo que pase en el Estados Unidos Costa Rica.
Colombia-Paraguay jugaba Sanabria, el del Sporting.
El otro día no jugó, no jugó ni un minuto, o sea que hay que pensar que no vaya a jugar. Jugó Romero, que es muy buen jugador de Racing de Avellaneda, y jugó Lezcano, el jugador que está jugando en Alemania, también a jugar de buen nivel. Es un partido de mucho nivel, ¿eh? Hoy son dos partidos muy, muy interesantes.
El Colombia-Paraguay es en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. Ahí fue la final del Mundial de Estados Unidos.
Exactamente, sí. Ahí fue la final del Mundial del 94. Ese es el famoso partido del penalti fallado por Roberto Baggio y del título de Brasil. Con Ronaldo en el banquillo, pero que no iba a jugar ni un minuto, ¿no? Aquella delantera mítica.
Bebeto, ¿no?
Bebeto y Romario, la delantera mítica, mitiquísima.
Y estaba en el centro, era Dunga, ¿no?
Dunga y Maciño.
Y Maciño.
Maciño, el padre de Thiago y de Rafinha. Y de Rafinha,
sí, sí.
Que podrían enfrentarse en un España-Brasil, ya sea en un Mundial o ya sea en
el de Rusia, ¿no?
En el de Rusia, por ejemplo, no estaría mal.
Julio, te dejo que tienes mucho curro, que te agradece un montón los oyentes del Partido de las 12 que les hayas hablado de un montón de historias. Muy un abrazo bien. Fuerte.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
José Luis Corrochán.
El Partido de las 12.
COPE. Estar informado.